saludos a todos los oyentes, a todo el que me esté escuchando hoy. Hoy es viernes, se nota en mi tono de voz, 14 de agosto. Y son las 11 y 6 de la mañana. A los mandos, en la parte técnica, Marcelo Cordobés. Al micrófono, Carla Larrabeiti. I feel better, me encuentro mejor. Temazo para el viernes, que además hoy es un día especial. Felicitar a las personas que cumplen años hoy. Y esta canción pues me recuerda a una época muy buena en la que también estamos viviendo hoy. Siempre hay un nuevo comienzo. Hoy, a pesar de que tengamos que empezar de cero, por así decirlo, tener que retroceder, esta canción anima mucho al ser viernes. Un día fantástico para comenzar la semana. Pues hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas. Ya saben que ayer el gobierno de Canarias anunció que ya analizó la evolución del coronavirus en el archipiélago. Se retrocede y se ha optado por restringir el ocio nocturno después de que uno de los mayores brotes que se han producido en las islas se encuentra relacionado con ellos. Ya saben que fue aquí en la isla de Gran Canaria y además los datos no son muy alentadores. Ayer en 24 horas pues aumentaban 102 nuevos casos. Por lo tanto, hablaremos con Antonio Márquez, el vicepresidente de la Asociación de Restaurantes, Bares, Cafeterías y Ocio Nocturno. Le preguntaremos qué les ha parecido estas nuevas restricciones, ahora que se estaban empezando a recuperar, si ha sido culpa precisamente de los jóvenes, como dicen algunas voces, o cómo se van a adaptar. Básicamente queremos saber todo lo relacionado, a ver qué previsión tienen y a ver cuánto creen que va a durar todo esto. Además, hoy tenemos una mini tertulia con los jóvenes, porque ya saben que ayer el Ángel Víctor Torres fue muy crítico y ha dado a conocer los datos actualizados por el Ministerio de Sanidad. Y se recoge que Canarias tenía datos favorables con respecto al resto del territorio español, pero que la cifra, pero que hubo estos últimos días, pues bastantes positivos menores de 30 años. Es decir, en Gran Canaria afectaba un 95% de los casos a menores de 30 años. Esto, la verdad, que no son buenos resultados, y por eso ha sido esta contundencia a la hora de implantar las medidas. Estará con nosotros pues Eliezer Santana, Soledad Grifón, Adrián Santana también, para hablar sobre esto y a ver qué es lo que opinan, porque claro, teniendo en cuenta los datos, queremos saber la opinión de los jóvenes, que al final pues son los que más casos ha habido en estos últimos días. Además, como cada viernes, tendremos a nuestro gran Fran Villalba para hablar de cine y a ver si nos recomienda alguna serie. Y Vanessa Santana, nuestra gastrónoma, también estará con nosotros para hablar sobre gastronomía, que ya saben que nos encanta, y nos trae temas muy interesantes. Así que yo les animo a que se queden conmigo hasta las 2:30. Ya saben que hoy tenemos la información socio-religiosa de la cadena COPE, pero hasta entonces podrán estar con nosotros y les invito a que acudan, a que escriban en estas redes sociales y también a través de nuestro número de WhatsApp 610-1080-05. Pero antes de comenzar y ampliar todos estos temas, queremos saber en qué trabaja, cuáles son las noticias. Santiago Morollón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues comenzamos contándoles que ya se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias las nuevas normas de seguridad para prevenir la propagación del coronavirus. Entre ellas, por ejemplo, la mascarilla obligatoria y no fumar si no se puede respetar la distancia de seguridad, pero también restricciones para el ocio nocturno, que solo podrá trabajar en el exterior y al 75% de su capacidad. Hemos hablado con los responsables, los portavoces del sector, que no se sienten responsables del repunte en casos que se ha vivido en Canarias, de lo que culpabilizan a lo que consideran el comportamiento poco responsable de muchos jóvenes. Creen que se han cebado con ellos y que no se ha actuado igual con otros sectores. Fermín Sánchez es el presidente de la Asociación de Empresarios de Bares.
El tema de los botellones, incluso ahora con más intensidad y después de la pandemia, hemos renunciado a focos claros en las ciudades donde se estaba desarrollando estos botellones, las fiestas ilegales, las playas al atardecer, la reunión de los jóvenes alrededor de una botella o lo que sea, y las autoridades mirando para otro lado. Se han cebado con nosotros, es el negocio que se ha puesto en marcha en último lugar y el que primero cierran. Nos preguntamos que los brotes que ha habido en supermercados y demás, que si tomasen la misma medida, hubieran tenido que cerrar otros supermercados.
Hemos hablado con un camarero de una terraza. Sammy nos contaba que al principio la gente cumplía las normas tras el desconfinamiento, pero que se relajaron en el respeto a las medidas de seguridad en la vía pública.
Ya cuando pasó un poquito el tema de que no se oía ni rebrote ni nada, ni cosas así, pues ya la gente empezaba ya a pasar un poco de todo. Ni somos policía ni somos nadie, pero la gente tiene que tener un poquito de conciencia de que, bueno, si estuvieron 2 meses en su casa y salían todos los días a las 7 de la tarde a aplaudir y lo llevan todo a rajatabla en su casa, ¿por qué no lo llevan a rajatabla cuando están fuera de su casa?
Bueno, lo cierto es que el foco está ahora puesto en los menores de 30 años. Se trata del colectivo que supone el 85% de los casos activos de coronavirus en las islas. Les contamos también que la cifra de negocios en el ámbito del sector de la hostelería y del sector servicios cae en junio en Canarias en un 35,2%.
Gracias, Santi. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12 de la mañana, pero si ocurre una última hora se lo contaremos aquí de inmediato. También queremos saber pues qué están publicando los diarios, los periódicos de la provincia de Las Palmas en su edición digital, Santi.
Comenzamos con Canarias 7, que nos cuenta que los rebrotes frenan las reservas y los hoteles atisban un invierno muy frío. Las previsiones de una temporada alta buena se disipan, la imagen de las islas como destino seguro se empaña por el alza de los contagios. Además, nos cuentan que Gran Canaria suma 78 de los 102 nuevos casos de la COVID-19 en Canarias. La provincia, Diario de Las Palmas, hace referencia también a las medidas. En este caso, se destaca también un spot lanzado por Sanidad para tratar de frenar los contagios entre los jóvenes y recuerdan la fecha de hoy y ya cita de urgencia a las comunidades por el repunte de casos de coronavirus. La página web de COPE Gran Canaria recogemos esos nuevos casos y que Canarias impone la mascarilla obligatoria en todos los espacios y prohíbe fumar en espacios abiertos. Además, las declaraciones de Anselmo Pestana, el delegado del gobierno, vamos a perseguir de manera contundente a los que organizan fiestas ilegales.
Gracias, Santi. Y ahora no te vayas porque queremos saber cuáles son esas tendencias. Me imagino que hoy estará centrado en que llega el fin de semana y que viernes.
Bueno, pues nos encontramos con varias tendencias este viernes. Por ejemplo, se está hablando de Hans Zimmer. ¿Por qué? Es un compositor de bandas sonoras, pero es quien está a cargo de una modificación que se ha producido en el sonido de Netflix, que seguro que lo van a notar los oyentes cuando se metan en la plataforma. También se está hablando de José Manuel Calvente, es el ex abogado de Podemos, y además también de Miley Cyrus, que ha sacado, por lo visto, nueva canción. Está también entre las tendencias de este fin de semana, pues COVID-19, Google, por supuesto, y también, obviamente, ese feliz viernes a todos y feliz fin de semana.
Feliz fin de semana para ti y también para todos los oyentes. Ya saben que pueden hacer la radio con nosotros a través del 610-108005. Estamos más que encantados. Una oyente, por ejemplo, nos contaba que hay que recordar que al llegar a casa lo primero es lavarse las manos, que esto es muy importante, como la mascarilla. Pero antes de ampliar todo esto, queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología. Carlos Asensio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En el norte y nordeste de Gran Canaria tenemos cielos nubosos o cubiertos con apertura de amplios claros en las horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos o despejados y sopla viento en régimen de alisios moderado con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y oeste de la isla. Temperaturas hoy sin cambios. Tendremos en Las Palmas de Gran Canaria 25 grados en las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Disfruta de la libertad de ir en moto. Si tienes un scooter Trail Naked o Custom, aprovecha la oportunidad de tener el mejor seguro de moto y ahora al mejor precio. Consulta en tu oficina más cercana o presupuesta en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña. Confianza mutua.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
De piel, calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en calzados Gilfonso.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Minutos, tenemos que saludar hasta ahora a Antonio Márquez, él es el vicepresidente de la Asociación de Restaurantes, Bares, Cafeterías y Ocio Nocturno. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, aquí sufriendo.
Sufriendo, ya me imagino. Quería preguntarle por esa restricción del ocio nocturno y también del consumo de tabaco en espacios abiertos, porque también afecta a las terrazas, ¿no? ¿Cómo lo están llevando? ¿Cómo han valorado esta noticia? ¿Cómo les llegó? Me imagino como un jarro de agua fría, ¿no?
Pues mira, nos llegó de verdad que como un gran jarro de agua fría, porque llevábamos semanas contactando con en reuniones, habíamos conseguido crear una mesa de trabajo con la Consejería de Sanidad, creíamos que había un diálogo fluido, nos habíamos estado reunidos con la delegación del gobierno, les habíamos trasladado a las administraciones nuestra preocupación desde hace mucho tiempo, desde antes de que pudiera abrir el ocio nocturno, nuestra preocupación de que la demanda de ocio en los jóvenes existe y la están haciendo, abran o no abran las discotecas. O sea, vemos en las redes sociales todos los días botellones, fiestas ilegales, que se ha convertido hasta en un negocio el tema de las fiestas ilegales. Lo veíamos con preocupación antes, durante, y ahora lo vemos con más preocupación. Y de repente ayer nos encontramos con la resolución esta, decreto, acuerdo, no sabemos lo que es, nos lo encontramos, pues la verdad que nos lo encontramos de frente, sin avisar y a traición, y estamos, la verdad, impresionados, creemos que estamos pagando los no culpables, porque no entendemos, la verdad que no lo entendemos. Uh-huh. El gobierno ha permitido, pero ha permitido, la palabra, mirado para otro lado, mientras se hace botellón en las calles, mientras se concentra la gente en los super, en las playas, mientras se concentra la gente en los alrededores de las zonas de ocio, en las zonas de ocio a beber, a hablar, a bailar, a hacer lo que les da la gana, controlando solo los locales de ocio. O sea, hay locales que la policía ha ido 4 o 5 veces a vigilarlos, a controlarlos, a ver que están cumpliendo las normas, y todo el mundo mira para dentro del local, nadie mira para afuera.
Ahí es donde quería preguntarle, ¿no? Porque ustedes llevan varios meses incluso y años hablando del problema del botellón que les afecta, porque, a ver, es inevitable, ¿no? Que a pesar de que ustedes tengan locales de ocio, cafetería, bares, es inevitable pues que los jóvenes, en su gran mayoría, que al final le están achacando todo esta nueva normativa, estas nuevas medidas, y el foco está puesto sobre todo en ellos. Ustedes llevan tiempo quejándose precisamente de esto, ¿no? Del botellón en las calles y de la poca vigilancia,
Nos llevamos quejando años, ¿no? Nos llevamos quejando años.
No meses, ¿no?
Nos llevamos quejando años. Cuando, pues no sé en qué fase fue, la 1, la 2, yo ya me lío con esto de las fases, que se permitía a la gente salir, se abrían los restaurantes, pero no se permitía el ocio nocturno, ya denunciamos delante de donde pudimos, en los medios, en todos lados, denunciamos que no solo que se esté haciendo botellón, sino que se está generando un negocio paralelo, en negro, ilegal, sin seguridad social, porque ya no son cuatro amigos en una villa. Le hemos mandado a la delegación de gobierno carteles de fiesta, secret party, secret no sé cuánto, todos los fines de semana hay. Bueno, basta cualquier familia que busque una villa para un fin de semana, no hay. Basta ir a cualquier zona de villas de alquiler para escuchar la música que se oye. Eso no son cumpleaños familiares, son fiestas ilegales, llamémoslas como son fiestas ilegales. Hemos visto vídeos de la policía, de la Guardia Civil, actuando en una villa, en una fiesta ilegal donde había más de 100 personas, que llegaron, identificaron, pusieron 2 multas, ponieron la mascarilla y se fueron, cuando es una actividad totalmente ilegal. No, la verdad que no entendemos lo que están haciendo, no entendemos esta medida, a no ser, bueno, si fuera acompañada de una campaña publicitaria de los jóvenes, no bebas en la calle, no con...
Claro, pero, y el esfuerzo policial también, ¿no?
Y un esfuerzo policial en la calle tremendo, oye, tampoco entendemos en qué momento, o cuando decidieron cerrar el ocio nocturno, pues habría que haber creado sobre la marcha otra mesa, a ver qué hacemos con el sector, porque, bueno, cerramos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién paga esto? ¿Nosotros?
Antonio, también me gustaría preguntarle, precisamente, porque claro, dentro de los locales de ocio, de algunos locales de ocio, habrá gente pues que no haya tomado las medidas oportunas, ¿no? Y hay gente pues que habla también que por ello se ha... como que han culpado a todo el mundo, ¿no? A todo el sector. No sé si esto es una opinión...
Mira, yo te digo, puede ser, sí. Es probable o seguro. Nosotros, pues solo dentro de la asociación somos más de 200, de 200 locales y hay más de 10.000 empleados. Es muy probable, es probable o casi probable o es seguro, no lo sé.
Que han hecho la trampa, ¿no?
Alguno haya hecho la trampa, se la haya saltado. Pero ayer ponían un ejemplo que me encantó. Sí. Digo, oye, en la autopista el otro día pasó un señor a 250 kilómetros por hora en el coche. ¿Hemos cerrado la autopista?
No,
coge a ese señor. Luego, otra pregunta todos conocemos alguna sucursal de un banco que había un contagio. Han cerrado esa sucursal, por lo que fuera, han cerrado la sucursal, han tenido cuarentena y han mandado a los 20 empleados a hacer cuarentena. Pero no han cerrado el sector bancario. No han cerrado el sector bancario. Venga, que el sector bancario es esencial. Vámonos al comercio. Hay cadenas, grandes cadenas que en una determinada tienda ha habido un brote, han cerrado esa tienda, no han cerrado ni siquiera todas las tiendas de la cadena ni todo el sector. No, la verdad que estamos, nos han demonizado, nos han puesto el San Benito cuando ellos, cuando hablan de ocio nocturno y de los rebrotes del ocio nocturno, los rebrotes son en el ocio
en general,
en el ocio general, o en el ocio nocturno en el que entran boleras, cines, conciertos, pero en las discotecas. Que se habla de un caso en una discoteca de la calle Juan Arteme, entonces no lo entendemos. Y si con esto lo que pretenden es que los jóvenes se queden en la casa, por Dios, ¿en qué mundo viven? ¿sabes? No, ¿en qué mundo viven? La gente va a seguir saliendo. Hay una demanda
de otra manera, ¿no?
Lo van a hacer en los locales o lo van a hacer en los parques o en las casas. Si no lo resuelven, aparte de cargarse un sector, poco están haciendo. Y luego que no vemos qué medidas. Oye, que nosotros, si nosotros nos tenemos que sacrificar un tiempo, me parece perfecto, pero bueno, que se reúnan con nosotros la Dirección General de Trabajo, la Dirección General de Hacienda, a ver qué hacemos con el IBI, los impuestos, el personal, ¿qué hacemos ahora?
¿Nos hemos ¿Ustedes quedado? Se sienten discriminados de alguna manera y sobre todo se sienten pues que les han echado la culpa de algo que consideran que no es culpa de ustedes?
Pero vamos, totalmente. Yo no he escuchado en ningún lado recriminar a donde hubo en una sucursal bancaria muy conocida, la cerraron porque uno vino y no sé qué, contagió a dos, no sé cómo fue la historia. Yo no he visto ningún telediario ni ningún medio de comunicación hablando de los repuntes o los rebrotes en las sucursales bancarias. Hay rebrotes, va a haber lamentablemente en un montón de sitios. Lamentablemente tenemos que convivir con esto. Pero echarnos la culpa a los nocturnos de lo que está pasando en la calle, que lo están mirando. Les recomiendo que pasen una tarde por la playa de San Agustín, por la zona del Beach Club. Aquello parece la calle Triana la noche de Reyes. La zona de los parking de los parking de por la zona de ocio de Maspalomas, donde están los aparcamientos, sí. Miles de personas tomando copas, miles de personas con los portabultos abiertos en las torres, en el mirador de las torres por las noches con vista a la playa de las Canteras, cientos de coches con los capós abiertos y la gente ahí alternando, ni mascarilla ni nada, no pasa nada. Pero el problema lo tienen las discotecas, la verdad es que no lo entendemos.
Y al final ustedes, pues claro, se quedan pensando, algunas discotecas sí que tienen la suerte de ser al aire libre, pero hay otras que no.
Sí, pero incluso las que... La realidad es que al aire libre, cuando dicen, no, parte del ocio nocturno, al aire libre hay, creo que en toda Canarias,
tres.
Terrazas, tres, una en La Palma, cuatro, dicen de cinco, que no sé cuál es la quinta, pero de resto no hay más. Y luego se está demonizando tanto, anoche estábamos hablando, se está demonizando tanto que la gente ya ni siquiera, porque dice, oye...
Que le está cogiendo miedo, vamos, básicamente.
Le está cogiendo miedo a las discotecas, claro que sí. Cuando hay por ahí vídeos de ocio responsable, las medidas que se están tomando, se está localizando, se están haciendo listados de la gente que entra, la separación, bueno, están los informes de toda la Policía de Canarias que van hasta tres y cuatro veces a todas las discotecas y a las terrazas de Canarias. Se han dedicado a perseguirnos, a vigilarnos, entre comillas, con todo el derecho y nosotros encantados, y no hay ningún, ¿cómo se llama?, ningún expediente sancionador, porque estábamos haciendo las cosas bien, o relativamente bien.
Sí, que entonces ustedes también lo que opinan es que quizás ustedes han intentado cumplir o han cumplido con todo lo que les han dicho y al final pues hay gente que no ha seguido las normas y al final ustedes son los que tienen que pagar, ¿no? Es un resumen quizás de lo que nos has contado en los micrófonos.
Yo creo que el gobierno tuvo que hacer algo porque esto se le está yendo de las manos. Y no, le han hecho la culpa a los nocturnos, la verdad, es la sensación.
¿Y en cuanto a lo de la prohibición de fumar, considera que esto está para quedarse o...?
La verdad que la prohibición de fumar es malo y todos lo sabemos desde hace un montón de tiempo y cada vez se fuma menos. En las discotecas no se fuma y en las discotecas, en las terrazas, la verdad es que cada día se fuma menos. Yo entiendo... El tabaco tenderá a desaparecer. Hay nuevas formas de tabaco, las sisas estas que es vapor, el vapeo. No,
claro, pero se ha prohibido todo, ¿eh? Se ha prohibido todo.
Sí, lo que te quiero decir es que no sabemos si esas cosas llegan
van a repercutir,
quedarse,
¿no?
O no. Y anoche estaba escuchando, y también estaba escuchando anoche y esta mañana, que tampoco hay ninguna explicación científica de que por el humo del tabaco vaya más virus que por el aire, ¿no? Entonces, bueno, no tengo ninguna valoración científica para decirte si tiene lógica o no tiene lógica. Ahora sí tengo la sensación de que están disparando sin tener, perdón por la expresión, ni puñetera idea, la verdad.
Con lo cual, ustedes con esa sensación, me imagino que casi todos, o por no decir todos, los propietarios o incluso, bueno, pues los que pertenecen a esta asociación, tienen la misma sensación, ¿no? De que ustedes se sienten ninguneados y que al final ustedes se creen que...
Sí.
O sea, creen
que... que nos vamos a reunir con distintos despachos de abogados, sí, a ver si existe la posibilidad de presentar algún tipo de demanda o algo, porque no, no, vamos, esto es de locos, la verdad que consideramos que es de locos, la verdad, sin previo aviso, y se cierra. ¿Y qué hacemos con el personal? ¿Qué hacemos con los alquileres? ¿El agua, la luz, los gastos, las hipotecas, los préstamos, los ICOs que pedimos que hay que empezar a pagar ahora? ¿Cómo hacemos? ¿Alguien tendrá que decirnos cómo quieren que lo hagamos?
¿Y los restaurantes, por ejemplo?
Los restaurantes, la restricción es... La restricción yo creo que se queda muy parecida como estaba. Lo único que estamos con la duda, y hemos presentado la consulta desde la Federación, referente al tema de la mascarilla, lo de la ingesta de la mascarilla, la dichosa ingesta de la mascarilla, que hay policías o hay quien interpreta que es de una manera y hay quien interpreta que es de otra. Nosotros interpretamos que tú llegas con la mascarilla al restaurante, pides la comida y tu ingesta acaba cuando te tomas el café.
Con lo cual esto también le va a afectar a ellos, no solo el ocio nocturno, ¿no? Claro, lo que usted dice.
Claro, esto está afectando a todos. Pero en realidad lo que más está afectando es las cancelaciones que están habiendo por las noticias. O sea, están sembrando el pánico en la gente, que supongo que será parte del cometido de esta historia, pero dicen, no, vamos a abrimos porque hay que dinamizar la economía, pero te mando un mensaje de que te quedes en tu casa y te encierres. Coño, o la reactivamos o no la reactivamos.
Bueno, la mascarilla se tiene que poner en todo momento, aunque se cumpla con las distancias de seguridad. Esto hay que dejarlo muy claro, hay que lavarse las manos, con lo cual, totalmente, lo ha dicho Sanidad, y ahí sí que tenemos que insistir en esto. Así que también apuntar en una última cosa, y es que ha dicho Ángel Víctor Torres, pues que les consta precisamente que se han incumplido algunas normas, lo escuchábamos ayer, y entonces, pues bueno, habrá que acatarlos y veremos a ver qué es lo que ocurre con toda esta
situación.
Veremos
a ver qué es lo que ocurre, sí, a ver cómo salimos de esto.
Antonio Márquez, vicepresidente de la Asociación de Restaurantes, Bares, Cafeterías y Ocio Nocturno, muchas gracias, un saludo. Buen día.
Venga, un fuerte abrazo, hasta luego.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
En AFELSA creamos cocinas para ti y tu familia. En AFELSA reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, AFELSA, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en calzados Gilfonso.
Este verano el deporte no para en COPE.
Y en COPE escucharás el sonido de los mejores goles en la Champions.
De la emoción.
De la superación.
Con el mejor equipo de la radio deportiva española en Tiempo de Juego.
Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos al mejor fútbol
aquí,
del mundo.
En COPE, con la Champions.
En COPE este verano, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven el mejor fútbol contigo.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
La casa, el trabajo, los niños. ¿Te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Y 36 minutos. Se preguntarán los oyentes por qué hoy habrá tertulia. Pues bueno, hoy quería hacer una mini tertulia en vista de los acontecimientos de que ayer conocíamos del gobierno canario. Saludamos hasta ahora a Eliezer Santana. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Carla.
Soledad Grifón. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Adrián Santana. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y es que el foco está puesto en los jóvenes, ya que el 95% en Gran Canaria, el 95% de los nuevos contagios han sido menores de 30 años. Sorprendente dato, ¿no, Eliezer?
Sí, yo creo que al final el dato es llamativo, sobre todo si lo comparamos con la primera oleada que hubo. También es cierto que en la primera oleada a los jóvenes, como eran personas normalmente asintomáticas, uh-huh, o personas con menos riesgo, no nos hacían quedarnos en casa. Yo mismo llamé al principio del confinamiento al teléfono del gobierno de Canarias y no se me hizo prueba alguna, con lo cual tampoco sé si pasé o no la enfermedad, al igual que muchos jóvenes, con lo cual es cierto que ahora, al hacerse más pruebas PCR, pues puede ser más llamativo el aumento de casos en la población joven, ¿no?
¿Considera, Soledad, que son medidas que se tendrían que haber impuesto mucho antes?
Yo creo que no, que también es cómo evolucionamos, ¿no?, como sociedad. Es verdad que los jóvenes, ahora el verano, al salir y juntarnos, pero no somos solo los jóvenes. Yo creo que, en general, la sociedad, al estar volviendo otra vez a la rutina, es porque se han detectado más casos, pero hay que ir valorando poco a poco.
¿Se están haciendo bien las cosas, Adrián, o consideras que ha sido desmesurada todas estas medidas?
Yo creo que son medidas necesarias que vendrán a solucionar, espero, una problemática que ha estado ahí desde el principio, y es el incumplimiento por parte de la población y de un sector concreto.
Adrián, perdón que te corte, pero te escucho un poco enlatado. No sé si te puedes acercar un poco al teléfono o te puedes mover, porque creo que te escucho un poco mal.
No, lo que ocurre es que
te encuentras en el coche, imagino, ¿no? Ah, escuchas eco.
Sí,
vale, pues vamos a ver si lo puede solucionar el técnico, Marcelo Cordobés, a ver si puede cortar la llamada, le volvemos a llamar. Gracias.
Ya me dicen ustedes.
Sí. Eliezer, pues bueno, también quería saber tu opinión en el caso, pues lo que estaba comentando. ¿Crees que han sido medidas desmesuradas? ¿Se han tenido que implantar? ¿Está bien que la hayas implantado ahora o ya es tarde? Había que hacerlo
claro,
antes.
Yo quería hacer primero el matiz que hice sobre los jóvenes, porque te está dando una imagen estigmatizada de que parece que los jóvenes pues estamos siendo ahora los portadores del virus, cuando yo creo que es algo que afecta a toda la población. Es cierto que hay focos que están detectando, quizás sobre todo en otras comunidades, en zonas de ocio preferentemente frecuentadas por jóvenes, pero yo creo que es algo que nos afecta a todos. Y sí que creo que, por ejemplo, la obligatoriedad de llevar mascarilla en cualquier espacio público o cerrado, en cualquier momento, es algo a lo que llegamos tarde. Éramos la única comunidad autónoma en que no había implantado todavía esta medida, y creo que llegamos tarde en ese sentido porque a la vista de los acontecimientos está, somos, si no es la que más, de las comunidades que mayor tendencia al alza tienen de casos nuevos. Ayer 80, antes de ayer 90, etcétera, etcétera. Con lo cual, creo que llegamos tarde, en concreto, con la medida de la obligatoriedad de las mascarillas.
Soledad, no sé si estás en la misma línea, si consideras que esto deberían de habernos impuesto estas medidas, como por ejemplo la obligatoriedad de las mascarillas, o consideras que no, que simplemente se tendrían que haber puesto ahora, porque cuando peores datos tenemos.
Bueno, yo estoy en parte en acuerdo con Eliezer, ¿no? Sí se deberían haber puesto antes, pero también es verdad que el gobierno, el canario, ha decidido mostrar una imagen de destino seguro. Y el destino seguro, llevando todo el mundo mascarilla y llevando ciertas medidas, pues da que hablar, ¿no? Y que pensar de que realmente no es tan destino seguro como dicen. Entonces, por eso yo creo que el gobierno también lo ha ido retrasando, por un tema económico más bien.
Entonces, con la salud. Claro, y que se esté estigmatizando a los jóvenes, de alguna manera, todos, yo supongo que habrá un sector, pues que sí se habrá relajado bastante, pero no todos los jóvenes somos iguales, ¿no? Hay jóvenes que estudian, hay jóvenes que trabajan, hay jóvenes pues que no tienen la suerte de hacer ninguna de las dos cosas. Esto es un problema, ¿no? Al final.
Efectivamente, es un problema y bastante gordo, ¿no? Que los jóvenes somos los más contagiados ahora mismo, sí, pero también es verdad que no todos somos iguales y que ha habido un brote, como comentaba mi compañero Alicer, pues da que hablar de que, bueno, los jóvenes, también como en la comunidad autónoma Canarias, los jóvenes también son bastantes y la vida que se da aquí es bastante buena, el sol, la playa, salir, pero no solo somos los jóvenes, porque yo ahora mismo estoy viendo la calle y veo gente sin mascarilla y no son solo jóvenes, entonces... meternos el dedo en la llaga tampoco creo que venga bien para un sector que está bastante perjudicado, sobre todo en el tema laboral.
Acabamos de recuperar a Adrián Santana. Quería saber cómo valoras pues que nos hayan, que hayan estigmatizado precisamente a los jóvenes, sí, que hayan impuesto las medidas a raíz de las noticias que hemos conocido y a raíz de los rebrotes.
Sí, evidentemente, al final la juventud es una parte de la población. Yo creo que esto no es solo una cuestión de edad, es una cuestión de responsabilidad. Y no me gustaría asociarlo a la juventud o a la senectud, es decir, ya sea como fuera. En este caso, es verdad que los lugares de ocio nocturno, dígase discotecas, bares de consumo de sisa, etcétera, se han convertido en focos de contagio. Y es verdad, como decía Eliezer y también Soledad, que son lugares frecuentados evidentemente por jóvenes. Esto no quiere decir que todos los jóvenes incumplan, ni mucho menos. De hecho, yo veo un comportamiento excelentemente y absolutamente cívico por parte de la mayoría de la población, y hay casos escasos, además, si lo quiero pensar, de gente de todas las edades que incumple la normativa. Y es verdad que, bueno, que un joven puede verse, además, contagiado con... en aquello que se decía que no es una edad de riesgo, ¿no? Entonces, como que algo que no iba con él. Yo creo que ahora nos hemos dado cuenta, de todas formas, todos, que esto va con todos nosotros. No entiende de edades, simplemente entiende de responsabilidad. Y esas medidas vienen a
quedarse, ¿no?
A reposar eso. Sí.
Eliezer, ¿crees que estos jóvenes que no cumplían antes, ahora sí se van a poner la mascarilla todo el tiempo, o que al final va a ser lo de la pescadilla que se muerde la cola?
Hombre, al final yo creo que es evidente que la gente, cuando ve el peligro más cerca, se cohíbe más de ciertos comportamientos, ¿no? Yo creo que en la medida que estamos viendo, yo creo que los medios de comunicación también están haciendo una labor importante de cara a visibilizar casos de jóvenes que están teniendo pues unas patologías serias, después de haber padecido el COVID-19. Yo creo que eso también pues sensibiliza a gran parte de la población, pero yo creo que lo importante, más allá de esta parte de sensibilización de los jóvenes, que como decía Adrián, yo creo que compartimos con todos, no debemos estigmatizarlo, y creo que es bueno recalcarlo, están las medidas que tomamos respecto al turismo que viene de fuera. Yo creo que, Soledad lo decía, estábamos potenciando la imagen de destino seguro en Canarias. Hace dos meses éramos la comunidad autónoma con menores casos activos en España, y ahora, sin embargo, nos estamos convirtiendo en la que mayor tendencia al alza tiene, ¿no? Pues quizás deberíamos tomarnos muy en serio realizar controles más exhaustivos en los aeropuertos. Yo no sé si ustedes han cogido un avión, pero es de broma el control que se sigue, que es ninguno. Entonces, yo creo que es importante que se hagan controles PCR a las personas que vengan del exterior una vez lleguen, o que se haga como en otros países de Europa, en los que se les pide un control negativo en las últimas 72 horas, que es lo que se está haciendo con los jugadores de fútbol, por ejemplo, que evidentemente no vas a cribar el 100% de los casos, pero obviamente es una criba mayor que el control de temperatura, que es bastante desafable.
Sí, hemos escuchado bastantes comentarios acerca de los controles, ¿no? Hay muchos oyentes pues que se quejan precisamente de que no existen controles en el aeropuerto, o mínimos. ¿Creen que cerrar el ocio nocturno es una buena medida? Que Soledad, por ejemplo.
Yo creo que sí, porque el ocio nocturno, al fin y al cabo, es por una parte de la sociedad, ¿no? De los jóvenes, que somos los que más lo utilizamos, que, bueno, al ser espacio cerrado o abierto, pues se entiende más a estar la gente más unida, ¿no? Entonces, yo creo que una parte de cerrando los espacios cerrados es un punto de responsabilidad para que todos aprendamos que, bueno, que todavía esto no lo hemos pasado y que tenemos que aprender a vivir con ello y tomar una serie de medidas.
Adrián, me imagino que en la misma línea, ¿no? ¿Crees que se va a resolver el problema?
Yo espero que la gente sea consciente, además con estas medidas que además sirven de concienciación social, de que esta situación, si no ponemos todo de nuestra parte, no vamos a poder superarla. Por lo tanto, el cierre del ocio nocturno es una buena noticia. También incluso había empresarios de ese sector que solicitaban a las administraciones públicas el cierre para luego, bueno, atender a sus trabajadores alerta y también poder atenderse a las ayudas. Y nosotros, el gobierno de Canarias, creo que viene a dar respuesta a esa necesidad y que supondrá, insisto, un menor riesgo de contagio también debido al uso obligatorio de la mascarilla.
Y si nos ponemos en el escenario que con este cierre, por ejemplo, de ocio nocturno, pues siga habiendo contagios, el IESER, ¿qué hacemos?
Claro, es que precisamente lo que iba a decir, yo creo que es ahogar a un modelo de negocio que realmente es importante en Canarias. Yo creo que es más importante poner el foco en cumplir las medidas de distanciamiento que no directamente cerrar, porque, por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo con el tema de lo de compartir las sillas o las pipas de fumar, pero sí que es cierto que luego vamos a los restaurantes vamos a los restaurantes y la mayoría de la gente sigue compartiendo platos, quiero decir que, en fin. Yo creo que tenemos que ser más conscientes entre todos del peligro en el que nos encontramos. Al final, de los locales de ocio nocturno, muchos han podido, y yo creo que eso es lo que debería hacer la administración, flexibilizar las modificaciones de licencia para que aquellas que puedan abrir como bar cafetería o como terraza, pues puedan hacerlo y por lo menos no vean impedida el ejercicio de su actividad, y obviamente guardando las estrictas medidas de distanciamiento y de seguridad necesarias, pero no tratando de cerrar continuamente todo. Yo creo que al final, si volvemos así y si seguimos por el camino en el que vamos a volver a lo que llamábamos fase 2, y sí que se va a poner en grave riesgo la economía de Canarias y la economía de España, ¿no? Yo creo que, y quiero hacer ese llamamiento también, ahora que aprovecho que me has permitido abrir la ventana de la COPE, de por favor, la gente, las mascarillas no son de uso permanente, es decir, tiene una durabilidad, tampoco tiene sentido ir con la mascarilla por la calle, que la abrimos el lunes y la tenemos y la continuamos usando el viernes, ¿no? Es decir, tener también esa consideración.
Soledad y Adrián, me gustaría también que hicieran un llamamiento, sobre todo pues a los jóvenes que nos estén escuchando o al resto de personas. Ahí me gustaría apuntar también que el lavado de manos es también muy importante. Adrián.
Sí, así es. La higiene personal es necesaria más que nunca, además, siempre lo ha sido, pero esta vez más que nunca. Y como bien dice Eliezer, de nada sirve llevar una mascarilla quirúrgica durante varios días, ni siquiera durante todo un día. Tiene una duración de 4 horas, tienen que saberlo. Las FPP2 tienen una duración de 8, por lo tanto, sean conscientes de que las mascarillas no son eternas y, sobre todo, las mascarillas que no están homologadas, cuidado con ellas. Si no tienen un proceso de filtración real y efectivo, de nada sirve una mascarilla de tela. Por lo tanto, responsabilidad colectiva y, sobre todo, cumplir con las normas vigentes.
Soledad, me imagino que en la misma línea, ¿no?
Sí, en la misma línea. Y sobre todo, cuidarnos y cuidar a los demás, ¿no? Que no somos invencibles. Y al cabo, si nos afecta a nosotros, podemos afectar a que nos está a nuestro alrededor. Sobre todo mucha responsabilidad a los mayores, a los niños, y bueno, que nos cuidemos, y la mascarilla y el lavado de manos, súper importante.
Darles las gracias, jóvenes responsables, y además con bastante sensibilidad y conciencia por lo que estamos pasando. No estamos diciendo en los micrófonos en ningún momento que estén en casa, que no se muevan, que no dejen de hacer nada. Pero al final háganlo con responsabilidad, por favor, que es lo único que se pide, ¿no? Y utilicen las mascarillas y lavado de manos y mantengan las distancias y que no pasa nada por un abrazo. Ya nos hemos acostumbrado a todos a saludar con la mano, a hacer un gesto y sobre todo a dar coditos, ¿no? Que al final ahora es la moda. Muchas gracias, Eliezer, Soledad, Adrián, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Carla.
Un saludo, gracias. Buen día.
Hasta luego.
En Afelsa amamos cada detalle, con pasión. Creamos tu baño ideal para relajarte con seguridad. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López, 61.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Luces, cámara,
acción.
¿Te acuerdas que prometí matarte el último?
Es verdad, lo prometiste.
Te engañé.
El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser.
El gran Fran Villalba, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Buenos días. Pues haciendo el propósito de hablar menos, sino de enrollarme menos para que hoy nos dé tiempo a hablar todos los estrenos.
Venga, o sea, pues vamos que... rápido, vamos al primero ya, así, sin anestesia.
Sin anestesia, empezamos con Little Monster, que es una comedia de zombies muy divertida.
Vamos a escuchar un poco de ese tráiler.
Mi teniente, ¿qué hacemos aquí?
Zombies otra vez.
¿Son rápidos o lentos, señor?
Lentos.
¿Qué nos puedes contar de Little Monsters?
Pues mira, que ha tardado en llegar porque yo lo vi en Sitges el año pasado. Ya sabes que Sitges es como mi festival fetiche, ¿vale? O sea, cada vez que lo nombro, o sea, se podría hacer una sección entera solo con las veces que lo nombro. Pero es una comedia muy, muy curiosa. A ver, es pues una invasión zombie, como siempre ocurre. Pasa que en este caso, la protagonista, que es Lupita Nyong'o, que es esa chica que se ganó el Oscar por 12 años de esclavitud, pues es una profesora que tiene un colegio infantil al que lleva una visita así como una especie de parque, así de... Y de repente empieza a ver zombies. Entonces, es una mezcla, a ver si nos entendemos, iba a decir La vida es bella, pero sin... pero mucho macamberra, ¿vale?
La vida es bella con monsters, con monstruos.
Sí, pero mucho macamberra porque no tiene niños pequeños, no tienen niños pequeños, que vale. Obviamente ella tiene que proteger porque es la profesora, pero también está intentando que los niños no se den cuenta de que están rodeados de zombies. Entonces, tiene a ver, no es especialmente salvaje, eso no es una cosa tipo South Park, tipo tal, pero tiene chistes con muy mala leche y es muy divertida y la verdad es que yo me lo pasé en grande. O sea, es una comedia, o sea, es una peli de zombies, de terror, pero con sentimiento, porque en el fondo al final hay niños y tú lo que no quieres es que se coman a los niños, ¿vale? Bueno, yo a veces sí, pero vamos a dejarlo en que no. Entonces, está muy bien. Es muy, muy divertida y creo que a la gente le encantará.
Pues vamos a escuchar la siguiente. Little Monsters. No, la siguiente tiene algo de secreto. Tiene algo de secreto.
¿Te cuento una historia? Es la historia de una huérfana de una tierra lejana a la que enviaron a vivir a una casa misteriosa. ¿Y si te dijera que descubrió un lugar?
El jardín secreto. A mí ya con el nombre creo que me ha cautivado, ¿eh?
El jardín secreto está basado en una novela clásica, que yo debo admitir que no he leído nunca, ¿vale? Pero se supone que es una de estas grandes novelas de la literatura juvenil. Uh-huh. Y ya se han hecho varias versiones. Yo recuerdo la del 93, que hizo Agnieszka Holland, y que, bueno, recuerdo haberla visto, no recuerdo muy bien la peli, ¿vale? pero esta es una nueva versión sobre niña cuyos padres han muerto y lo mandan a vivir con un tío en el campo y conoce a otra gente y conoce una especie de jardín secreto, pero en el fondo se trata sobre todo de una historia de maduración y de aprender y de un lugar que les cambiará para siempre, que es una película así como con sentimientos para toda la familia, y encima sale Colin Firth, que incluso cuando pone el piloto automático, y aquí lo pone un poquito, pero yo creo que Colin Firth es uno de los grandes actores, al menos a mí es uno de mis pasiones, o me parece un señor increíble.
Típico así ser, que, ¿no?
Así que, sí, o sea, quiero decir, es una me parece un actor que está bien incluso cuando recita la guía telefónica. Pues aquí no la recita, está un poquito, o sea, no es el prota, está por ahí, o sea, es un poco la nota de caché. Sí. Pero bueno, es una peli para toda la familia, de esta de sentimientos bonitos. O sea, si la otra era Macamberra, esta es bonita, esta tiene, no llega a la altura de la otra, por lo que cuentan, de quizás debería revisar la otra también, pero está bien hecha.
Y ahora vamos a escuchar esta, Fran.
Hay algo que deberías saber de mí. Estoy especializado en un tipo de seguridad muy específico. En la seguridad del subconsciente.
Está hablando de sueños.
El señor Cobb tiene una oferta de trabajo de la que le gustaría hablarle.
Son unas prácticas.
Suena a ciencia ficción, no sé si voy bien encaminada.
Sí, no, y no solo eso, sino que estoy seguro que algún oyente habrá pensado, a mí esta peli me suena. Yo esto ya lo he visto. Pues sí, porque es Origen, que se reestrena. Es la Origen, la película de Christopher Nolan, que se estrenó hace 10 años. Entonces, se reestrena por tres motivos. Uno, porque las salas de cine ya sabemos que como no hay grandes estrenos, pues tenemos que tirar de clásicos. Dos, porque se cumplen 10 años. Y tres, porque Christopher Nolan, como ya hemos dicho, está la saciedad, estrena ahora Tenet, está el señor Pesaico, y han dicho, bueno, pues venga, vamos a estrenar Origen, que se supone que visualmente se parece, y esta es la película con Leonardo DiCaprio, está de sueños dentro de sueños, con sí. Leonardo DiCaprio y Tom Hardy, de sueños dentro de sueños, que a mí particularmente en su momento me gustó mucho, y que si alguien no la ha visto en pantalla grande, pues creo que tiene una ocasión única para verla, porque visualmente, o sea, Christopher Nolan, admito que no es de mis directores favoritos, Memento aparte, admito que yo le tengo un poco, o sea, creo que este señor se quiere un poco a sí mismo, un poco el estilo Iñárritu, pero Origen siempre me ha parecido una película fascinante y visualmente espectacular, uh-huh. O sea, que yo repetiré, y creo que la gente, tanto si la has visto como si no la has visto, bueno, a no ser que la hayas visto y la hayas odiado, no te va a gustar en un segundo pase, pero creo que es una...
Hay que verla,
me gusta.
Hay que repetir, sí, y además el así, cine.
Y además así nos preparamos para Tenet, que llega ya en dos semanitas y que es el gran estreno del año y el que, según cómo vaya en taquilla, nos dirá un poco el futuro del cine este año, ojo, que no es poco.
Pues la verdad es que no es poco, pero hay que también intentar, pues, insistir, ¿no? En que hay que ver cine, esto no se ha acabado. Y también me gustaría recomendar, Fran, alguna serie que estés viendo ahora mismo, por ejemplo.
Sí, porque la semana pasada, esta se nos quedó. Pues esta la semana pasada queríamos hablar de Umbrella Academy, la segunda temporada, y se nos quedó en el tintero. Umbrella Academy está basado en un cómic de Gerard Way, y la verdad es que la primera temporada... es basado en el cómic, pero luego va por otro derrotero distinto. La primera temporada estaba guay, pero la segunda yo creo que se supera. La segunda está muy, muy bien. Son 10 capítulos en Netflix, 45 minutos cada capítulo, o sea, son ligeramente más cortos que la primera temporada. Y básicamente habla de una historia de una familia de superhéroes, entre comillas, disfuncionales, en el que al final lo de menos son sus poderes y lo demás es cómo diablos aprenden a vivir consigo mismo sin matarse. Entonces, al final de la primera temporada, ellos no conseguían salvar el mundo y saltaban al pasado, y toda la segunda temporada transcurre en Dallas, en el momento del asesinato, la semana anterior al asesinato de Kennedy, y la verdad es que tiene mucho ritmo, está muy bien, yo creo que todos coincidimos en que es mejor que la primera, y deseando ya que Netflix la renueve para una tercera temporada, porque acaba, o sea, es una historia completa, pero hacen lo típico de dejar un girito final, lo que llaman un cliffhanger, que sí. Cuando crees que ya todo ha acabado, te saltan otra cosa que dices tú, venga ya, y te dejan con las ganas de más.
O sea, es un nunca acabar esto, la verdad.
Si no, la gente tiene que comer, o sea, los productores tienen que seguir cobrando, o sea que... Y yo como esto, encantado.
Pues Fran, como siempre, será hasta la semana que viene.
Bueno, al menos hoy nos ha dado tiempo a hablar un poquito más.
Ay, pues hasta sí, hoy la verdad que mira, lo hemos hecho muy rápido, al grano hemos ido.
Bueno, la semana que viene intentaré seguir así.
Pues esperemos que sí. Un saludo muy grande, buen fin de semana, disfrutar.
Igualmente.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. En otros 14 de agosto estaríamos hablando de vacaciones, de los miles de desplazamientos por carretera, pero hoy la atención está puesta en lo que pueda salir de esa reunión que a esta hora está previsto finalice y que ha mantenido el ministro de Sanidad con las distintas comunidades autónomas para analizar la situación tras los rebrotes que no dejan de sumarse por toda España. Los últimos datos que, por ejemplo, ofrece Cataluña no son esperanzadores. Cerca de 1.200 contagios en las últimas 24 horas. Y lo peor, 28 víctimas mortales. Madrid es la otra comunidad a la que se mira por ese elevado número de contagios. Para frenarlos, la comunidad anuncia que la semana próxima van a comenzar los test masivos en algunos barrios o localidades con mayor incidencia del COVID. Van a ser aleatorios y convocados por teléfono móvil. ¿Qué más detalles conocemos, Ana Rumí?
Serán 1.000 pruebas por cada distrito que empezarán el lunes en Carabanchel y a lo largo de la semana recorrerán uno distinto. Terminarán el sábado en Móstoles y durante la semana estarán en los distritos de Usera, Villaverde, Vallecas y Alcobendas. Se las realizarán a personas de entre 15 y 49 años. A todos se les realizará por SMS y de forma aleatoria unos mensajes que comenzarán a enviarse hoy mismo. Los resultados estarán en 48 horas y se les comunicará personalmente a cada uno. El objetivo es, como dicen desde Salud, detectar precozmente para poder aislar a los positivos y cortar las cadenas de transmisión de contactos.
En el resto de España se van sumando comunidades autónomas que o bien prohíben fumar en la calle y en terrazas o bien ponen coto al ocio nocturno. Es el caso de Canarias. Desde hoy solo estará abierto el que pueda darse al aire libre. De hecho, el brote más importante en la comunidad se produjo con unos 60 positivos en una zona de discotecas. Antonio Márquez tiene varios locales en la isla y hemos hablado con él en Herrera en COPE.
Yo no soy policía, pero tengo hijos y tengo y vivo en el mundo y tengo redes sociales. Cuando ves en las redes sociales, fiestas ilegales, que además ya no son fiestas sociales de 10 amigos que están celebrando un cumpleaños. No, se cree que lo que 50 euros y el día antes te avisan. Impresionante la cantidad de botellones que hay, la cantidad de aglomeraciones que hay en los alrededores de las zonas de ocio.
En el País Vasco los datos son también preocupantes, aunque muy similares a los de ayer. 510 casos en las últimas 24 horas, casi la mitad concentrados en la provincia de Vizcaya. Allí el ejecutivo de Íñigo Urkullu habla ya abiertamente de segunda oleada y de emergencia sanitaria al tiempo que pide que se reduzca la actividad social. Araiz Diego es propietaria de una casa rural en el Valle de Ayala, en Álava, y con ella hemos hablado en Herrera en COPE.
Las restricciones que tenemos, 10 personas máximo. La gente no quiere compartir nada. Claro, ninguna estancia, sí. Ni la piscina, ni la pista de pádel con ningún cliente. Y no tienen ningún contacto con gente del exterior. Muy poquita gente hace turismo, se junta allí con su familia, con su grupo de amigos, pero van más que a disfrutar de la zona, van a disfrutar de la casa, de juntarse, de hacer vida social.
Cataluña, País Vasco, Aragón y Madrid cuentan con los peores datos de COVID de toda España, pero en el resto de países europeos también se empiezan a encender las señales de alarma. Es el caso de las ciudades francesas de París o de Marsella, por ejemplo, donde los casos han vuelto a subir, por lo que el Reino Unido ha anunciado que volverá a imponer una cuarentena a los viajeros procedentes de este país. Alemania, por su parte, ha marcado su máximo valor en los últimos 100 días al notificar cerca de 1.500 contagios nuevos. Por cierto, un dato, la economía española sufrió el mayor desplome de la Unión Europea en el segundo trimestre del año. Cayó un 18% del PIB. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Con el Atleti eliminado y Champions, le toca al Barça.
La última baza española en la Champions y veremos si la última vez de Quique se tiene en el banquillo azulgrana. Se la juega el Barça contra un clásico europeo, es el Bayern de Múnich, a partir de las 9 por un puesto en semifinales. Va a ser un duelo tremendo entre Messi y Lewandowski y Setién confía más en su estrella.
Lewandowski es un gran futbolista, pero la altura, ¿no? De Leo, ¿no? Yo creo que eso yo creo que está claro, ¿no? Es verdad que ahora está en un grandísimo momento, tiene, está muy bien asistido por muchos compañeros que tiene alrededor que también pueden hacer daño. Está en un gran momento, pero Leo también.
El partido arranca a las 9, lo vamos a vivir en tiempo de juego desde las 8 de la tarde. Ya saben que anoche cayó el Atlético contra el Leipzig 2-1 y que no va a estar en semifinales. Muchas críticas están apuntando al Cholo Simeone y la última reacción es la del presidente Enrique Cerezo antes de salir de Lisboa. Dice Cerezo que Simeone no está cuestionado, que la temporada ha sido muy buena y que anoche no salieron las cosas. Es la reacción hace unos minutos del presidente Enrique Cerezo. Paris Saint-Germain-Leipzig será una semifinal de Champions. La otra saldrá del Barça-Bayern y del Manchester City Olympique de Lyon, que se disputa mañana.
Gracias, Carlos. Continuamos en Mediodía Cope.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Si desea pasar unos días de descanso y cambiar de aires, el Hotel Rural Triana en la isla de La Gomera es su lugar. Con un entorno diferente y rodeado de naturaleza, se transportará a un lugar en el que el tiempo parece haberse detenido. Visite nuestra web www.hotelruraltriana.es y consiga un 15% de descuento en su reserva. Hotel Rural Triana, La Gomera.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Las 12 y 8 minutos. Tiempo ahora para la actualización informativa. Santi Morollón.
Pues comenzamos contándoles que la Guardia Civil en Agüimes ha detenido a un hombre con antecedentes por delitos policiales como presunto autor de los delitos de hurto y falsedad documental tras el robo de 20 teléfonos móviles por valor de 18.000 euros. Además, también se ha detenido en este caso a una mujer en Gran Canaria por usar sin permiso la tarjeta de crédito de un amigo para hacer cobras por importe de 1.400 euros. Les contamos también que la cifra de negocios en el sector de los servicios cae en las islas en junio en un 35,2%. Desde el Partido Popular consideran que se ha desplomado la contratación en las islas y que en nuestra comunidad es en donde menos está reactivando su economía. Austria de Navarro no entiende por qué no se ponen ya medidas para subsanarlo. Cree que el gobierno canario está desbordado por la crisis. Vamos a escucharla.
y nos parece inexplicable e irresponsable que se siga retrasando la puesta en marcha del plan por la reactivación social y económica del archipiélago, firmado el pasado 30 de mayo, mientras la crisis avanza sin pausa. La parálisis de nuestra economía y nuestro mercado laboral no soporta comparación con ninguna otra comunidad española y solo se asemeja a la propia parálisis del gobierno que preside Torres. Parece que este ejecutivo está completamente desbordado por la crisis que está atravesando Canarias y tiene y manifiesta una incapacidad para hacer frente a los problemas que nos azota, y esto de verdad lo desacredita a ojos de la sociedad canaria.
Les contamos también que ya se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias las nuevas medidas adoptadas para frenar el aumento de casos de coronavirus en las islas, actualmente 638 en Canarias.
Gracias, Santi. Ya actualizamos la información a partir de las 12 de la 1 de las 12 de la 1 y 20 de la tarde. Si ocurre una última hora, se la contaremos de inmediato en nuestro micrófono.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
También, como cada día, les traemos los consejos saludables, noticias saludables, para que ustedes pues puedan usarlos o no, no es obligación. Pueden coger estos consejos saludables e incorporarlos en su dieta o en su vida diaria. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy, Ainhoa Martín?
Hoy vamos a hablar de lo que para muchos es un superalimento, la avena. Entre sus beneficios, ayuda a perder peso. Un buen desayuno a base de avena mantendrá satisfecho a tu estómago durante más tiempo que si tomases un cereal procesado, ya que es fuente de carbohidratos de absorción lenta y ayuda a saciar. Además, controla los niveles de azúcar en sangre. Es una buena noticia para las personas que sufren diabetes. También mejora la digestión. Es un cereal aconsejado para personas con estreñimiento debido a su alto contenido en fibra soluble. Y también mantiene el colesterol a raya. Un componente de la avena actúa de manera beneficiosa para las personas que tienen el colesterol alto. Como siempre, también destacar que es una gran fuente de energía y de protección.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente, irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Lopesan Hotel Group patrocina Sabor Canario.
Las 12 y 13 minutos, ya saben que los viernes toca hablar de gastronomía. Y saludamos a Vanessa Santana. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla. De viernes.
¿Qué nos gusta un viernes, Vanessa?
Nos gusta un viernes, sobre todo porque al final es un viernes que dice ahí están las puertas del fin de semana y ahí están las puertas de, ¿por qué no?, de hacer cosas con muchísima, muchísima seguridad, pero de hacer cosas diferentes y únicas, porque al final de eso se trata, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta que me hicieron. ¿Tú crees que Canarias es productora de frutos rojos? Yo creo que esto pues, tú te lo sabes, ¿eh?
Yo sí me lo sé, porque como bien sabes, muchas veces manejo esos datos. Aunque la gente cree que esos frutos rojos siempre vienen de las zonas más frías, pues está equivocada, porque los frutos rojos en Canarias se producen muchísimo, tanto es así que muchísimos kilos que se comen, en sobre todo en Londres, en todo lo que es Europa, son arándanos, por ejemplo, producidos en la isla de Gran Canaria.
¡Qué rico! ¿Qué parte?
En esa empresa que antes se dedicaba tanto al pepino y al tomate como es Boni, ahora también cultiva desde hace un par de años lo que son arándanos, y bueno, ya podemos encontrar arándanos en el sur de la isla, pero también podemos encontrar arándanos en Moya.
¿Qué dices? ¿En Moya?
En Moya, y ya están habiendo unos arándanos espectaculares. Igual también encontramos frambuesas, moras, muchísimas producidas en Tenerife. Eso es una maravilla, encontrar tantos frutos rojos ricos, muchísimas vitaminas, y que las tengamos tan cerquita, que eso es una maravilla. Pero mira, hay uno que no nos podemos olvidar, que aquí lo despreciamos muchísimo y que tiene unas cualidades nutricionales espectaculares: el tuno indio. Es
qué
una
rico,
fruta roja.
Sí. Ah, es una fruta roja, vale.
Claro, al final
es que yo creo que ya lo tenemos tan metido en nuestra gastronomía que no sabemos ni qué es exactamente.
Sí, porque también es verdad que cuánto nos cuesta encontrar esa fruta en un establecimiento. No encontramos en un restaurante muchos postres hechos con esta fruta. Y es una pena, porque es una fruta tremendamente barata y que, bueno, que simplemente coges un coche y te la encuentras en cualquier parte.
Pues la verdad es que me llama la atención, ¿no? No tenía esa conciencia de que aquí en Gran Canaria pues fuesen productores de los frutos rojos y de los arándanos, y la verdad que son buenísimos, y me gustaría que nos recordaran, es la temporada ahora, ¿no?
Sí, hay bastante arándano también, es verdad que son arándanos que están producidos en invernaderos, con lo cual garantiza mucho esa estacionalidad y ese tiempo, pero hay una cosa muy importante, y tú lo has dicho, ¿no? Es que tenemos que dar la conciencia de leer un poquito las etiquetas, ver el origen del producto, que así encontramos siempre el producto local con identidad, que cosas muchas veces nos olvidamos de que existen, pero es porque no nos fijamos en las etiquetas. Es una de las cosas que pasa mucho con el tomate, que aquí siempre lo decimos, no nos olvidemos que una cosa es tomate canario producido en Canarias y otra cosa es tomate canario como variedad que puede ser producido en el mundo. Tengamos cuidado, que lo principal que tenemos que buscar es el lugar de origen, dónde está producido.
Dónde está producido, que es que además es algo que tenemos que insistir, porque muchas veces, por vergüenza, como bien apuntábamos otros días que hemos hablado, Vanessa, o incluso por no conocer o por no saber que estamos obligados o podemos decirlo, pues lo pasamos por alto, ¿no? Y al final nos están dando alimentos que quizás queremos probar de aquí y ni siquiera lo sabemos.
Sí, muchas veces es debido al desconocimiento, ¿no? Creo que sea conscientemente esa parte de olvidarnos de el producto local, sino que muchas veces lo consumimos y es, no sé, a mí me ha pasado muchas veces con amigas con el tema de las arándanos, lo consumen y cuando le preguntas, ¿pero sabes de dónde son? No, y le dices, pero mira, que son de aquí, y es como, ¿cómo?
Sí, sí,
es maravilloso.
La verdad que sí. También quería hablar, pues, de otro producto que consumimos muchísimo y que además consumimos sobre todo en verano.
Sí, y que bueno, que tiene un sabor exquisito.
Buah, espectacular, a mí es que me encanta, la verdad. Lo he probado en gazpacho, lo he probado de Macedonia, lo he probado en postres, en helado.
Es que ahora es el momento de comer estos mangos y mangas. Yo tuve la oportunidad esta semana de llegar a este municipio como es Mogán y poder estar en una finca cogiendo el fruto. Bueno, ya es un espectáculo.
Ya es que lo coges y huele, ¿verdad, Vanessa?
Sí, es un espectáculo. Ya el color, el olor, pero también las variedades de frutos que hay en nada, en fincas muy pequeñas, que prácticamente cada árbol es una variedad distinta. Y bueno, a mí me gusta maduro, me gusta verde, me gusta de todas las formas.
De todas las formas, exacto.
Y me parece una fruta que debemos de aprovechar, que ahora es el tiempo y que, bueno, que se nota y nos garantiza un sabor único. Y bueno, siempre vamos dando esos recuerdos de que se acuerden consumir un poquito de lo nuestro, ¿no?
Y además, ¿cuántas variedades nos encontramos aquí en la isla, ¿no? Porque hay muchísimas variedades y sabemos que tiene tres épocas de cosecha y afortunadamente no pueden venir mangas ni mangos de fuera.
Sí, porque cuando un fruto puede ser productor, quiero decir, un fruto como es el mango puede ser rápidamente producido a través de su pepita, si lleva unos controles máximos porque pueden traer enfermedades y contaminar todas las zonas de producción. Esto fue, recuerda hace años lo que pasó, por ejemplo, con el bichito este, el cangrejo, de la palmera, que cogió y entró por unas palmeras y bueno, aquí mató muchísimas palmeras porque bueno, llevan unos controles de plagas increíbles para que esto no pase, para que no contamine, o por ejemplo la papa. La papa hay que llevar unos controles increíbles,
hombre,
porque si no nos trae pues muchísimas tipologías de insectos que nos pueden hacer daño.
Vanessa, ya sabes que tenemos abierto nuestro número de teléfono, de WhatsApp, 610-10-8005, y me escriben oyentes que para ella, para la persona que nos escribe, los mangos de Mogán, que son los mejores, y que además me invita a probarlo. Yo ya los he probado, ya se lo he dicho, pero bueno, hay también el mango pues de Mogán, pues se conoce, ¿no? Afortunadamente lo conocemos.
Realmente hay muchas zonas de producción de mango, ¿sabes? También un poquito más arriba, pero son esos lugares en donde los días son muy cálidos y las noches son más frescas y, bueno, normalmente en los valles se produce, pero claro. Yo, sinceramente, hay que darle valor a cada lugar y Mogán, en su municipio entero, tienen una variedad de mangos increíble y ese barranco de Venegueras, por favor, es un espectáculo en esta época, con esa producción tan grande que hay en ese barranco de mangos y mangas.
Sí, al final lo enriquecedor es que Gran Canaria puede presumir de tener sus productos y cada municipio puede presumir de tener y sus propios productos que están riquísimos. Y la verdad que hay que animar a quienes no lo hayan probado, pues que consuman lo nuestro, que al final es de lo que se trata. ¿Qué te parece, Vanessa, si hacemos una ruta gastronómica?
Sí, sin ninguna duda son días para hacer esa ruta gastronómica porque aunque, bueno, ayer cambiaron un poquito la normativa, pero creo que es para bien de todos el que tengamos que cuidarnos y mantener más la seguridad. Igualmente tenemos que seguir saliendo, seguir generando economía porque si no, pues vamos a hacer mucho más daño del que estamos soportando. Entonces, yo este fin de semana, en estos dos días ha pasado algo increíble en el restaurante El Pícaro, en la zona de Messi López, sí, donde han hecho un seis manos, que normalmente son cuatro manos, y esto supone que tres grandes cocineros se han puesto a cocinar a la vez para hacer un gran menú de degustación. Y bueno, han sido dos días maravillosos. Yo por trabajo no pude asistir, pero ya he estado hablando con ellos y donde el resultado es tan feliz. Y una de las cosas muy simpática para que vean que al final esta manera de vivir la pandemia también han surgido grandes cosas como esta, porque decían que en esta época se ponían a cocinar y a compartir recetas en la distancia.
Y es que además hay que reinventarse, Vanessa, y eso es muy importante y se está viendo día a día entre los cocineros aquí de Canarias. Y también, ¿qué te parece si nos vamos de viaje con mucho, pero muchísimo sabor canario? ¿A dónde nos vamos?
Sin ninguna duda siempre hablamos de gastronomía canaria y ponemos como que el límite del territorio son las Islas Canarias. Y yo creo que estamos en agosto, es verdad que bueno, estamos un poquito limitados, pero con una ganas tremenda de viajar. Y yo hoy he puesto un destino en otra isla, nos vamos a Palma, a un restaurante en donde es un cocinero de Tenerife que lleva 22 años allá, que yo ayer hablaba con él y le decía, uy, este acento ya se nos han reconvertido, pero sigue con una identidad tremendamente canaria, tanto es así que en su establecimiento las salsas son mojos e incluso su carta habla de la gastronomía local nuestra. Y bueno,
saludamos a Jonay Hernández, la vieja del restaurante La Vieja. ¿Qué tal? Que nos estaba escuchando, Vanessa. La verdad que es todo un honor, ¿no? Llevar este pedacito, nuestros sabores, y plasmarlo aquí, ¿no? En el restaurante La Vieja.
Sí, hombre, yo creo que la cocina, un cocinero hoy en día con mucho sentimiento, ¿no? Hay que cocinar con sentimiento y yo, aunque lleve 22 años aquí, soy canario. Soy canario y los sabores que tengo desde la infancia son lo que comía en casa, ¿no? Casa de mi abuela, casa de mi madre. Y lo que estoy transmitiendo aquí con un poquito de modernidad, ¿no? Lo que se dice la nueva cocina canaria.
Vanessa, me imagino que conoces bien a Jonay, que has hablado precisamente de la gastronomía que hace, que supongo que también tendrás alguna pregunta que hacerle.
Hombre, yo quiero que él pues nos traslade, porque justo estamos en una época increíble, bueno, para los que nos apasiona el mundo del vino, estamos en una época de realmente del cambio, de la evolución, de sacar el fruto adelante, que es la época de vendimia, y sé perfectamente que en esta época él tiene un, digamos que un plato, porque creo que tiene categoría de ser un gran plato, aunque es un bocadillo de vendimia. Me gustaría que él explicara cómo ha conseguido ese plato típico de esta época en muchas islas, trasladarlo a su restaurante y cómo lo ofrece. Me gustaría que él nos lo explicara porque se nos va a caer la baba.
Bueno, pues esto es un bocado que me hacía mucha ilusión de sacarlo adelante, ¿eh? Y cuando iba con mi padre a vendimiar ahí en La Matanza, La Victoria, siempre hacíamos un paroncito, ¿no?, para el bocadillo, que yo estaba más tiempo pensando en el bocadillo que en vendimiar, ¿no? Y siempre nos hacíamos un bocadillito de sardina, ¿no? Hacíamos un bocadillo de sardina con cebollita, con berros, y siempre con el pan de mata la uva. Yo, aquí hay grandes panaderos, uh-huh, y me traje un pan de allí de Canarias, uno de los guachinches, me lo traje el bolso de mi madre y me lo traje para acá, y le di el pan, le digo, mira, Sergio, necesito que me hagas este tipo de pan, con esta forma, y tiene que estar igual, y lo clavó, entonces tenemos ese pan, partimos de este pan, que es nuestro pan de mata la uva.
Buenísimo, por cierto.
Sí. Donde pone, y donde la gente que no está acostumbrada, pues aquí el pan se come sin sal, es un pan, está súper rico, pero va sin sal, un pan moreno o blanco, es más llano, ¿no? Y el nuestro, uh-huh, ya cuando te metes ese bocado, te viene ese anisado, a la gente le sorprende bastante. Ponemos una sardinilla de muchísima calidad, sardinita pequeñita, que la tenemos adobada. Hacemos un mojo algo particular, donde usamos la grasa del tuétano. Hacemos un mojo de untar, muy untuoso, donde ponemos pimienta palmera, ajo, comino, y de vez de usar aceite usamos la grasa del hueso del tuétano. Entonces a la hora de solidificarse queda súper untuoso, súper rico. Ponemos berro, ponemos un poquito de fono y marí, porque siempre hacemos un guiño a estas islas, ¿no? Porque llevo tantos años aquí, la agradezco tanto, y este tipo de encurtido le da muy bien a la sardina. Y después le ponemos cebolla morada, que la tenemos también maridada en vinagre macho, ¿no?
¡Qué maravilla!
Este vinagre canario que a mí me encanta, y cuando lo voy a conocer a la gente, que la gente no lo conoce, se queda fascinado. Yo creo que es oro que tenemos ahí.
¡Qué maravilla! La verdad que estoy deseando poder degustarlo, poder probarlo, porque la verdad que solo al escucharte se nos ha hecho la boca agua. Jonay Hernández, muchas gracias por habernos atendido. Ha sido un auténtico placer.
Pues llamarme.
Destino en Palma de Mallorca, sí, restaurante La Vieja, esperamos. Aunque canario.
Sí, canario, pues, 100%.
Hombre, eso por supuesto, como el gofio.
Sí, igualito.
Buen día, hasta luego.
Buen gracias. Día, Jonay, buen día.
Vanessa, siempre se nos queda corto, la verdad. Nos ponemos siempre a hablar de nuestros productos estrella y ya sabes.
Bueno, pero siempre se nos queda corto, pero con un maravilloso sabor de boca.
Hombre.
Que en esta ocasión es ese bocadillo de vendimia, pero
qué
recuerda
rico, ¿eh?,
que te voy a explicar qué es la merienda de vendimia, que tiene una tradición increíble en otras islas, uh-huh, y que a lo mejor hasta Jonay no lo sabe, porque no es típico de Tenerife, sino de otra isla.
Pues me te emplazo si quieres, Vanessa, si te parece, a la semana que viene. Y a ver si tenemos un poquito más de tiempo y me explicas no solo esto, el bocadillo y la vendimia, que la verdad es que yo me he quedado fascinada, sino también otras noticias y actualidad e información al final en relación todo con la gastronomía, porque la verdad es que es un honor y un placer hablar sobre lo nuestro, ¿no? Y sobre todo sobre nuestra gastronomía y nuestros productos.
Pues pues ahí estaré el viernes que viene, nos vemos, y poniéndole sabor al fin de semana, que es lo que corresponde.
Poniéndole sabor canario al fin de semana. Vanessa, un placer como siempre, un saludo.
Un saludo.
¿Echas de menos el calor, la piscina y que los días sean más largos? Si estás planificando tus vacaciones de primavera-verano, en Lopesan Hotel Group te lo ponemos fácil. Entra en lopesan.com, realiza ya tu reserva anticipada y benefíciate de hasta un 30% de descuento. En Lopesan siempre es verano.
Voladora, esta canción, la verdad que me recuerda a que seguimos en verano, que estamos en verano, que hay que disfrutar un poco de la vida. La verdad que esta canción, pues la conocí a través de gente muy querida, una persona muy querida, y al final, pues ¿por qué no? Vamos a ponerlo de viernes y ponerle un poco de ritmo para este fin de semana que llega cargadito. Ya saben, disfruten mucho, tengan mucho cuidado, usen mascarillas, lávense las manos mucho y sobre todo, respeten las normas. Muchas gracias por haber estado.